¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuevamente esta semana con dos temas de gran interés para ustedes. Lo primero que vamos a tratar es el gabinete cateriano y la relación gobierno-oposición. Bueno, tema que está en sus mentes, en la atmósfera ciudadana, en el cotarro político. Y para eso ya está acá con nosotros Rosa María Palacios, conocida periodista, conductora o
ex-conductora. No me puedo alejar de los micros, ¿no?
Rosa María, bienvenida a Tiempo Global. Permíteme solamente presentar la segunda parte, anunciarla, ¿no? En la segunda parte vamos a hablar de la Cumbre de las Américas con dos notables analistas internacionales políticos. Luis Popa, profesor de la Católica, de nuestra universidad, y Luis Núñez, analista internacional.
Va a estar bueno.
Sí, creo que tienen alguna diferencia de opinión. Así,
creo que va a estar mejor que esta parte, ¿eh?
No sé si llega choque de opiniones. Rosa María, a ver, estamos ya en la cancha, digamos, con este nuevo premier. Parece que está cumpliendo su palabra de ser dialogante, cauto. ¿Cuál es su sensación? ¿Hay un giro copernicano en la actuación y en la mente de Pedro Cateriano?
No, lo que creo es que hay una comedia de personajes, ¿no es cierto?
¿Quiénes son?
Y cada uno está interpretando su papel. Ver a Alan García repartiendo besitos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
A la salida de la reunión.
Fue el único
que habló, además,
estrechando manos, sonriendo. Este es un gran ministro, tiene todo
pletórico,
nuestro apoyo.
Esperanza.
Así es. Así es que ya, a mí, francamente, ya me pareció un poco hasta exagerado y daba risa.
Bueno, es histriónico, ¿no?
Claro, pero ya parecía pues una comedia de situaciones, ¿no? Esas comedias donde los personajes tienen que desarrollar a otro personaje para tapar las cosas que no se pueden decir, pero que todo el público conoce, ¿no? Entonces, provoca las carcajadas del público.
Ahora, fíjate que Cateriano no sonrió en ningún momento, ¿no?
No, pobrecito. Pues ustedes, no te imaginas lo que le están pidiendo, pues. Mira, conozco a Pedro hace muchos años, es mi vecino además. Entonces es una persona que realmente se mete a las causas con dedicación, muy profesional. No dudo, mira, ni por un instante su honradez. ¿Ya? Una de las cosas que a él lo asqueó de la política fue entrar al Congreso en 1990, siendo una persona relativamente joven, Pedro, haber tenido
movimiento
ese entonces
libertad, ¿no?
Con el Movimiento de Libertad, básicamente porque se trabó una amistad con Mario Vargas Llosa. Y él, que es una persona, pues, formal, hijo de arequipeños, muy formales, encontró esta cochinada en el Congreso. Salíamos del gobierno García, ¿no? Y a él le hacen un encargo en la Cámara de Diputados, y él se lo tomó absolutamente en serio, quería investigar a Alan García.
Y ahí viene la vieja rencilla, ¿no?
Entonces, todo lo que los apristas hicieron para que no sea investigado García, él lo sufrió en carne propia.
Lo recuerdo.
¿Ya? Y lo relata en el libro famoso, El caso García, que yo lo tengo, que para mí es una joya porque no se ha vuelto a editar, donde narra las peripecias de estos dos años y medio, casi cuatro, y termina lleno de esperanza porque, claro, ya había caído Siragusa y ya había hablado, entonces tenía la esperanza de que finalmente Alan García fuera finalmente extraditado, juzgado en algún momento en el Perú. Entonces, a una persona que dedicó pues tres o cuatro o cinco años de su vida, y luego se dedicó a su vida profesional, no le vas a contar quién es Alan García, ¿no? No le vas a cambiar la manera de pensar o el chip en el cerebro, ¿no? Es como si tú me preguntaras a mí, y lo he dicho públicamente, ¿usted confía en el señor Castañeda Alonso? No confío, pues, porque Nalelio Vera, que ha trabajado conmigo, y que antes trabajó en Perú 21, antes ha trabajado en Perú 21, no se ha basado pues en el chisme banal ni en la autopercepción. Ha hecho un trabajo de investigación y ha terminado que comunicó, y pues fue un latrocinio para el Estado.
Ahora,
¿no?
Fíjate, Pedro Cateriano tiene esa historia, digamos, de relación turbada con el APRA, o más bien de relación, yo diría, de parte de él, como tú dices, sería investigar. El APRA le tiene una rencilla, pero además tiene un frente abierto con el fujimorismo. El fujimorismo lo vota en el Congreso.
Así es.
Entonces, ¿te parece que fue una provocación, como se suele decir o se ha dicho estos días, ponerlo? ¿O más bien fue un acto de astucia, una jugada astuta?
Mira, yo creo que fue una jugada astuta, no un acto de provocación. El presidente tenía que decirle a sus adversarios, aquí mando yo. ¿Ustedes me quieren votar ministros? Ah, bueno, acá les mando uno que no les gusta. Vamos a ver cómo les va con este. Lo que ha hecho Pedro es construir sobre esa decisión un camino, que eso es lo que le tocaba hacer a él, que es otra cosa. Pero el presidente necesitaba a alguien además que fuera experto en temas constitucionales, y Pedro es profesor de Derecho Constitucional. Ha dedicado su vida a enseñar en la Universidad de Lima.
¿Te parece que por primera vez el presidente Humala actuó políticamente al elegir un presidente del Consejo de Ministros?
Me parece que eligió al más político de sus presidentes del Consejo de Ministros. O sea, es verdad que Salomón Lerner,
al comienzo, ¿no?
Claro, el otro, no el de esta casa, ¿no?
Salomón Lerner es Gitisiomi.
Gitisiomi Lerner es un empresario metido a la política, ¿no? Óscar Valdés tenía un proyecto político propio, por eso duró poco, y Villanueva también, pero Jiménez Mayor duró muchísimo porque era una persona que le decía sí señor a todo lo que le decía el presidente, no se generaba ningún conflicto, ¿no? Ahí, como me decían, pues la meta era durar, ¿no? No, pues no, la meta no es durar, la meta es hacer algo.
Ana Jara también llegó a tener un perfil político interesante.
Ana Jara, ¿no? Es una mujer que para mí es la gran revelación del nacionalismo en este quinquenio. Te explico por qué. Porque puede hablar con todo el mundo. Y eso dentro de un partido es muy valioso. Ana Jara puede hablar con Alan García, puede hablar con Luis Castañeda, puede hablar con Toledo, puede hablar con PPK, puede hablar con Keiko sin ningún problema.
Tal vez una de las primeras operadoras políticas del nacionalismo.
Así es. ¿No? Y sin tener ninguna experiencia política, que es lo más curioso. Antes de llegar.
Condenándose a Dios prácticamente.
Claro, literalmente. Ella, antes de llegar al Congreso, es una notaria de ICA, soltera, que había hecho su vida particular en una provincia, que no creía en este proyecto nacionalista porque fue invitada justamente por el presidente, y luego se involucra y se involucra y se involucra y se dedica con lealtad. Entonces el presidente aprecia esos valores y finalmente la encumbra de la manera en que la ha encumbrado, y hoy es una persona que puede hablar con cualquiera. El problema es que no le creen. Ese es el gran problema del Estado. Y yo creo que a Pedro Catriano le creen todo.
¿Por qué esa diferencia?
Porque yo creo que hay mucho machismo en la política peruana. Y que
eso
una mujer.
Hablemos un poco de eso.
Yo creo que
le cargan la tinta a las mujeres que andan en política.
Sí,
muchísimo. A Susana Villarán, a Nadine Heredia.
A la misma Ana Jara. ¿No? O sea, hay todavía una sensación de que una mujer primer ministra, sí es posible, por cierto, sí, claro, ¿no?
Pero discurso políticamente correcto.
Exactamente. Pero que los compromisos que se obtengan con ella no son necesariamente lo que el presidente Humala quiere. En cambio, si Pedro Catriano, ministro de Defensa, hombre fuerte, ¿no es cierto?, viene y me lo dice, está comprometiendo su palabra, y entonces está comprometiendo la palabra del presidente.
Es penoso, como mentalidad.
Pero lo ves clarísimo, ¿no? O sea, Ana Jara, ¿por qué se le percibía débil? Acuérdate. Porque era concertadora, que era lo que pedía la oposición. La oposición pedía más diálogo. El gobierno está aislado. Bueno, ella trató pues de tender puentes, hablar con todos, coordinar políticas, bueno, todo lo que dice el libro que tenía que hacer. Establecer una relación de cooperación y no de antagonismo. Porque tú tienes dos posibilidades frente al poder, ¿no? O sea, si tú estás en la oposición, o eres cooperante o eres antagonista. Así es. Eso es política básica.
Ahora, ¿no? Te quiero pedir algo, Rosa María. Antes de continuar, tratemos de precisarle a nuestros oyentes cuál es el papel real de un presidente del Consejo de Ministros.
Bueno, vamos poco a poco en la historia. En realidad, la figura del presidente del Consejo de Ministros ha sido mucho más fortalecida, yo te diría, desde fines de los 90. Desde que los primeros ministros comenzaron a ser primeros ministros sin cartera.
Claro, porque antes tenían
antes,
una cartera.
Antes, normalmente, el ministro, no sé, pues de producción, en esa época se llamaría pesquería, era a su vez el primer ministro. O el ministro de Economía era el primer ministro. En el caso de Manuel Ulloa, por ejemplo, ¿no? Un ministro poderosísimo. Entonces era jefe del gabinete y a su vez jefe del Ministerio de Economía, caracho. ¿Ya? Eso no se ha dado, creo, hasta Hoy Wai. Y esa fue la última vez que se dio. En las postrimerías del gobierno Fujimori.
¿Qué salto institucional damos al pasar de esa figura de un presidente del Consejo de Ministros
autónomo? Lo que pasa es que el presidente del Consejo de Ministros autónomo, en primer lugar, tiene adscritos a sí mismo una cantidad impresionante de instituciones del Estado que son transversales, ¿no es cierto?
Que depende directamente de la PCM, ¿no?
Claro, pero porque nadie sabe en qué cajoncito ponerla, o porque, mira tú el caso de la DINI, ¿no es cierto?, reporta directamente al presidente de la República, lo cual es un error constitucional serio, ¿eh? Porque el presidente de la República no puede recibir un reporte solo sin la presencia por lo menos de un ministro, creo yo. Pero en fin, entonces como no hay dónde poner a los bomberos, ¿no es cierto?, van a PCM. Como no hay dónde poner a los organismos reguladores, van a PCM. Todo lo que sea políticas transversales va a PCM. Entonces, PCM se llenó de organismos públicos descentralizados, uh-huh, y ya el ministro no necesitaba un ministerio en el sentido de tener órganos de línea de la materia del ministerio, pero sí necesitaba una multiplicidad de burocracia para atender, por ejemplo, todas las comisiones. Ahora, comisión, por ejemplo, algo que interesa acá es la comisión de reparaciones, está en PCM. Claro. ¿No? Entonces, no podrías ponerla en otro sitio. Entonces, tiene que coordinar el trabajo de la relación del presidente de la República, ¿no es cierto?, con los gobiernos regionales y locales. Es lo que dice la ley. Ajá. Porque, a su vez, los presidentes regionales y locales son un nivel de gobierno. Claro. ¿No es cierto? No son el ejecutivo, son un nivel de gobierno distinto.
Pero la gente a veces no distingue eso.
Claro, no, es un nivel de gobierno y eso es importante decirlo. Tiene que coordinar, por ejemplo, toda la demarcación territorial del Perú. Se hace en PCM, poca gente lo sabe. Uh-huh. Tiene que coordinar el trabajo de las comisiones que se forman entre los ministros, el famoso CIAS, el CIAF, que han habido toda la vida, donde los ministros de Asuntos Sociales se reúnen y los ministros de Asuntos Económicos Productivos se reúnen por otro lado. Básicamente, más ha funcionado la de Asuntos Sociales.
Tiene un árbol de responsabilidades, ya enormes. Es el presidente del gabinete.
Y es el vocero del presidente de la República. Uh-huh. Entonces, lo que dice muy técnicamente Pedro Cateriano en sus presentaciones iniciales es: yo tengo que cambiar mi discurso porque hoy yo ya no soy ministro de Defensa.
Represento al conjunto
de ahora ejecutivo, represento, ¿no?, al Ejecutivo y al presidente de la República. Uh-huh. No en materia de defensa, como se le decían, un ministro de ataque, no de defensa. No como ministro de defensa, sino como representante de una colectividad. Por lo tanto, si el presidente a mí no me autoriza, ¿no es cierto?, yo no puedo hacer determinadas cosas, ¿no? Y hay que contar una anécdota que creo que pinta de cuerpo entero la audacia de Pedro Cateriano.
¿Podemos dejarla para después del corte, por favor?
Por supuesto, no se muevan.
No se muevan, que viene la anécdota contada por Rosa María, la vas a contar con suma precisión para ilustrar cómo es nuestro cotarro político. Ok, estamos acá con Rosa María Palacios analizando el papel del gabinete cateriano, el papel del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, la relación con la oposición. Y vamos a contar una anécdota.
Así es. Mira, el presidente del Consejo de Ministros puede ir a pedir su investidura. Se la pueden dar o no se la pueden dar. Las dos últimas veces han sido bien de suspenso, digamos. Yo creo que Pedro Cateriano no va a tener ningún problema. Y te cuento la anécdota.
¿Cuál es?
Pedro Cateriano se presentó ante el Parlamento como ministro de Defensa, luego de una interpelación, e hizo cuestión de confianza, sin pedirle permiso al presidente ni al primer ministro, que era Jiménez Mayor, facultades legislativas para su sector. Y los parlamentarios no entendían qué pasaba. Te explico por qué. Uh-huh. Porque nunca en la historia del Perú, nunca en toda la historia republicana, un ministro ha hecho uso de ese artículo de la Constitución. Nunca.
Él lo sabía.
Lo sabía porque es profesor de Derecho Constitucional. Se presentó y es un artículo muy arriesgado, muy audaz. Es, si ustedes me dan confianza, yo, ministro, hago cuestión de confianza de estos proyectos de ley. Si ustedes me autorizan, no, ni siquiera un proyecto de ley, el proyecto de ley era delegación de facultades para 7 materias.
Como lo que se le da al presidente.
Exactamente. Si ustedes me autorizan, bien. Si ustedes no me autorizan, tengo que renunciar. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese momento el Congreso puede haberle dicho, no, señor, al punto 7 no, y usted renuncia. Y los parlamentarios se dieron cuenta que no lo querían censurar. Juntaron los votos, lo autorizaron y sacó toda su reforma del sector defensa suave camay. sacó todas sus normas.
Ahora, es curioso que eso no ha pasado a la historia, porque lo que ha pasado es sus tuiteos, sus peleas con alguien.
Claro, porque no son abogados la mayoría de los que nos escuchan, pero esa noche yo me quedé hasta el final porque estaba viendo por primera vez en mi vida que una institución que yo había aprendido, ¿no es cierto?, se estaba poniendo en la práctica. ¿Qué tal arrojo? Yo decía, no lo puedo creer. Ahora, lo que yo no sabía, después me enteré, es que no había sido coordinado con el presidente de la República, al cual el ministro Jiménez Mayor...
Se fue por la libre.
No, no, se le explicaba por teléfono que era profesor de Derecho Constitucional y que Pedro Cateriano conocía bien la Constitución y estos mecanismos, y que había descolocado, ¿no?, a todo el Congreso, que no sabía qué hacer. Porque nunca les había pasado.
¿Jiménez Mayor no sabía esto?
No, sabía el mecanismo porque es abogado, pero todos los abogados lo sabemos, pero... Parece que no habían coordinado, o sea, que se paró y con total arrojo dijo, bueno, pues, yo ahora hago cuestión de confianza y pido a ustedes facultades legislativas. Si ustedes creen que no me corresponden las facultades legislativas,
se suben. Bastaba con planear a una y tenía que renunciar.
Sí, tenía que renunciar. Se jugó el puesto delante de todo el Congreso.
Ahora, atendiendo esos antecedentes.
Claro.
¿No? ¿Te parece que va a sortear bien esta etapa? ¿Lo está haciendo bien?
Yo creo que es una persona que no tiene ningún miedo al poder político. O sea, es una persona sin temores reverenciales. Es una persona que le habla de frente al presidente y dice, esto no está bien, esto no está mal. O sea, esto no me parece, esto no lo podemos hacer, esto sí lo podemos hacer.
Gran diferencia con los anteriores.
Y que le va a decir, oiga, esto es inconstitucional. Sin ningún problema, y no puedo participar de esto porque esto viola la ley.
Es lo que dijo en una entrevista en Cuarto Poder, ¿recuerdas? Si yo veo algo oscuro, me voy.
Me voy, o sea, yo esto no puedo participar. No me valora mucho su prestigio personal, como para perderlo, ¿no es cierto?, en un acto que él consideraría ilícito, inconstitucional, ilegal. O sea, yo creo que eso está fuera de toda duda.
Ahora, pongámonos en la escena.
Ahora, lo que ha hecho ahora él es decir, bueno, yo he construido un perfil de ser, digamos, el chico más bravo del barrio. Entonces, ahora tengo que construir un perfil, ¿no?, para que me quieran las señoras del barrio, ¿no?, de más bien componedor. Entonces, ha hecho este, ¿cómo le puedo decir?, paseo, ¿no es cierto?, esta especie de comedia de situaciones para ganar tiempo. Tiene que escribir un discurso. Claro. Y tiene que discutir con el presidente con qué medidas va bajo el brazo.
Parece que lo está haciendo bien, ¿no?
Claro, y ese paquete a mí me daría mucha esperanza, y te lo digo y se lo he dicho a él, que lleve la reforma electoral bajo el brazo.
Porque
no se la pueden vetar. ¿Qué pasa? El Congreso no se va a reformar nunca a sí mismo.
Claro.
Nunca.
Como el Poder Judicial, ¿no?
Así es. De la ley de partidos políticos no se va a reformar en el Congreso.
Parece un sonido, parece. ¿Será la oposición?
parecen bombas. Son los tanques. No, están demoliendo todo alrededor nuestro. Tranquilos, no se cae nada. No, el tema acá es que el presidente del Consejo de Ministros lleve un paquete de reformas de 4 meses que después pueden estar sujetas a derogación, sí.
¿Qué reformas, por ejemplo?
Yo no me metería en el lío de la reforma laboral, porque para sacar la reforma laboral tú tienes que tener aceptación popular y no la tiene, ¿ya? Pero la reforma electoral tiene gran aceptación popular.
Claro. ¿Cambiar
la gente,
qué, por ejemplo?
Financiamiento de partidos políticos, todo el capítulo
de la ley de
partidos
políticos. ¿No es cierto?
Ya está. O sea, ¿qué pasa? La OMPE, la RENIEC y el jurado presentaron un proyecto. Según algunos analistas, más tímido del que debieron. En la posición de la OMPE era más extrema, era cancelar o suspender las inscripciones de los partidos que no cumplían con las normas de financiamiento, que son muy duras.
Nos quedamos sin aparato político, sin partidos políticos.
Pero que aprendan, pues. No. Se pueden juramentar, pero que saquen su inscripción para la próxima vez sin hacer trampa, pues. No, eso y modificar la parte de participación política de la vida interna del partido, organización. Es decir, por ejemplo, la norma prevé que todos los partidos políticos, el primer domingo antes de las elecciones generales, hacen elecciones primarias nacionales.
Sí. O sea, que se hacen varios países.
Nacionales, ¿no? En todo el país. Entonces, ¿qué quiere? Pueden ser abiertas o cerradas, ¿ah? Eso la norma lo deja abierto, pero, pucha, o sea, cambias, ahí sí te vuelas el voto preferencial. Ahora, sin ninguna excusa.
El voto preferencial sería otro cambio esencial.
Claro, pero para que te vueles el voto preferencial te tienes que volar, tienes que cambiar la ley de partidos políticos. Y esos dos puntos son claves. Mira, yo me he pasado por todo el país, invitada por la OMPE, hablando de este tema, sobre todo el financiamiento. de la experiencia del 2011, de las resoluciones del 2011, de las sanciones del 2011, todos los partidos fueron sancionados. Todos perdieron el financiamiento público, que es inexistente. Claro, últimamente, en los últimos 2 o 3 meses, le han dado al nacionalismo y digo, pero chicos, miren la resolución de la OMPE. Hay casos más dramáticos, ¿verdad? Pero igual, todos están mal.
Ahora, te pido una cosa. Vamos a tratar de ponernos en la acera de la oposición.
Ajá.
¿Cómo crees que la oposición está viendo a Cateriano? ¿Qué juego hay ahí? ¿Qué juego hay de Lapra, de
Mira,
Popular, da,
yo creo que lo están viendo nacional. Lo están viendo como la sopa heroa, es como escribir.
Claro.
O sea, tomas donde jodes. O sea, no hay nada que discutir. O sea, de acá a 28 de julio, el señor... Yo, en broma, decía que podrían indultar a Tauro, ponerle el primer ministro y que corra calando por el hemiciclo. Igual no lo censuran. Ya, esa interpretación absurda de Mauricio Mulder, que es un congresista competente, un buen legislador, que ha estado años en el Congreso, de que se ha censurado a la ministra y no al gabinete, ni él se la cree, pues. Ese es un disparate. El artículo de la Constitución es clarísimo. Dice, censurado el primer ministro, o sea, censurado, renuncia, varias cosas, pero censurado, se produce la crisis total del gabinete, la crisis total. No hay nada que discutir. Entonces, si censuran a Cateriano, es la número 2, y el presidente puede, no tiene, pero puede disolver el Congreso.
Ahora, ¿tú crees que ellos se quieren jugar esa carta?
¡Mira! ¿Tú sabes dónde van a conseguir 30 mil soles mensuales, pues? Y además todos están fuera. Discúlpeme, pero no, realpolitik. ¿Quién me va a pagar un año más? ¿Y quién me va a pagar mi campaña? Porque tengo que hacer caja para la campaña. Entonces, ni hablar. Y además la gran... Mira, el otro día hicieron una estadística interesante. No retengo el dato exacto. Ya, pero de los 130, por decirte, algo así como 70 ya no estaban en el partido en el que entraron.
Claro. ¿Ya? Migración.
Así es.
Transfugismo ha sido brutal,
¿no? Brutal. Entonces, por supuesto, el Congreso que venga solo puede ser peor. Porque siempre es así. Con este esquema, sin reforma de partidos, de ley de partidos políticos, y sin reformas constitucionales, que no las vamos a tener ahora, hay mucha gente que cree que con el Senado salvaríamos eso. Yo creo que sería igual, porque no estás cambiando la esencia.
Claro, el voto preferencial, por ejemplo.
Que el voto preferencial es el que daña. Es el que daña. Tú dices, bueno, tenemos que aceptar lo que diga la cúpula del partido. Bueno, por lo menos que se maten entre ellos, ¿no?
Así es. Yo decía, que no llene la ciudad.
Claro, que se maten entre ellos, una vez que se acuchillen, bueno, y la sangre corra, pues ya nos dirán quiénes son sus candidatos, ¿no? Y el otro tema es, como te digo, el tema de financiamiento de partidos políticos. Es un escándalo. O sea, tú no puedes tener esa cantidad de plata negra metida en campañas.
¿Qué es lo que crees que va a pasar? ¿Vamos a ir flotando hasta el 28 y vamos a vivir este último año así, en medio de turbulencias?
No. Yo creo que Cateriano va a presentar algunos proyectos. ¿Ya? Él, por lo que sé en la ronda de conversaciones, habla mucho más de su preocupación por la reactivación económica. Yo creo que él cree, esto es una especulación, ¿eh? No me citen, como dicen, ¿eh? Que segura no es el ministro de Economía que lo hubiera puesto ahí, porque no comunica.
Buena
gente, ¿no? Pero le quedan los papelitos, ¿no? Todo el mundo lo googlea. La cerbatana, ¿no? Entonces, la cerbatana, ya me había olvidado. Entonces, claro, no comunica. En una sociedad donde la economía se maneja mucho por expectativas, si yo voy a hacer mi plan de inversiones en enero y veo que el año no está viniendo bueno, yo me retraigo. O sea, que es lo natural. O sea, es como si tú tuvieras que... Tu esposa te dice, oye, ¿qué te parece si pintamos la casa? Ay, no, mira, yo veo que este mes no voy a sacar mucha plata. Mejor lo dejamos para el mes que viene, ¿no? Entonces, las empresas están retrayendo sus inversiones.
O sea, te refieres a que necesitaríamos un ministro de Economía más audaz.
Más audaz, más hablador.
Más aplomo.
Y más comunicador, que dé una imagen de que efectivamente sí hay un camino. ¿Ya? Como decía Enrique Capriles en Venezuela, hay un camino. Ya, acá no veo a alguien que me diga hay un camino. Acá lo que veo son meses y meses y meses de recesión. O sea, discúlpame, 3 semestres, a mí me enseñaron
1% este
exactamente,
año, parece, ¿no?
Pero 3 semestres, o sea, 3 semestres en caída, ¿no? O 2 trimestres en caída, ¿no era técnicamente recesión? Era técnicamente recesión, creo, no sé, no, creo que sí.
Entonces,
más o menos, me acuerdo que estábamos en problemas, como decían los astronautas de Houston, we have a problem.
Pronosticas el voto de confianza, entonces.
pero de rodillas. ¿Cómo te explico y sin dudarlo? No te puedo garantizar la unanimidad, pero por lo menos las abstenciones. Las abstenciones más. O sea, los adversarios se abstendrán.
Estos juegos verbales de quienes dicen no le vamos a dar el voto de confianza.
No. Claro, pero es una comedia de situaciones.
Pero es verlo así, ¿no? Hay una puesta en escena, digamos.
Exactamente. El público se sienta, tira tomates, se ríe. Yo siempre digo, los periodistas lo que tenemos son mejores asientos, nada más. Uh-huh. Estamos sentados más, ¿no?, en el palco presidencial, matándonos de la risa de lo que pasa tras bambalinas, ¿no? Pero es una comida de situaciones. Estamos pensando. ¿Están pensando? ¿En qué están pensando? O sea, ¿qué tanto tienen
Facebook,
que pensar?
Casi, ¿no? ¿Qué estás pensando?
Así, ¿en qué estás pensando? ¿Quieres que te disuelvan? No. Bueno, pues, claro, lo que pasa es que hay un cálculo político. Y se dice, bueno, voy a ver si los del frente le dan el número suficiente de votos para así yo quedo como opositor y no le doy. Claro. Entonces, si ya está asegurada su votación, nosotros tranquilitos. Si vemos que no está asegurada su votación, pucha, nos tenemos que tragar el sapo. Yo, por fregar, ¿ya?, si fuera nacionalista, no iría a votar ese día.
Ausente.
Por fregar, ¿ya?
Bueno, ¿ya? María, lamentablemente vamos a tener que cortar la conversación acá. Vamos a ver qué pasa.
Eso sería, pero muy interesante, ponte que los nacionalistas digan, no, nos retiramos a la hora de votar y le dejamos a la oposición la tarea noble de decidir si quieren tener primer ministro.
No,
pues como ellos quieran, está en sus manos. Ellos, la oposición, censuraron a la ministra anterior, que ellos encumbren al nuevo primer ministro. Pero para eso necesitas tener una bancada, una audacia, sí, de aquella,
que
¿no?
Creo que no existe,
que no existe.
En el Partido Nacionalista.
Para que ellos lo encumbren. Entonces, el señor Pedro Catalino sale, ¿no es cierto?, investido con los votos de toda la oposición. Del fujimorismo y del APRA. Bueno, pero la mesa es cortar cabeza, rabo, patas, o sea, no sé, que no les gustan los toros, pero aracho, o sea, ya.
Pues como
diría,
sí le gusta.
Como diría el ilustre señor Kimpen, haría un faeno.
Un faeno. Ok, pues, María,
listo, muy divertido estar aquí, ¿no? A ti, aquí. A Godoy, que tiene la culpa de convencerme de estas cosas.
Vamos a tratar de tenerte acá en otra ocasión, a ver si te trompeas con alguien.
No, mira, estoy tan desempleada que yo encantada de estar aquí. Encantada. Me encantan los micros. Tú sabes que es una de las cosas que más gozo.
Ok, Rosa María, muchas gracias por
estar aquí
en Global. Volvemos a la segunda parte. Amigos, estamos acá en Tiempo Global. Les habíamos comentado que vamos a hablar ahora sobre la Cumbre de las Américas. Y tenemos dos invitados que son los invitados precisos para este tema. Un amigo cubano, Luis Popa, profesor de la Pontificia Universidad Católica, y un amigo venezolano, Luis Núñez, analista internacional del Centro Carter. ¿Trabajaste en el Centro Carter?
Claro,
¿no? Bienvenidos ambos, el pana y el chico, ¿no? Y vamos a hablar ahora sobre este aparentemente, o más que aparentemente, evento histórico. Pongo la pelota en la cancha. ¿Ustedes creen que realmente pasó algo? ¿Ha sido una puesta en escena? ¿Ha sido puros fuegos artificiales? ¿O realmente esta ha sido una cumbre distinta a las anteriores?
A ver, yo creo que sí. En primer lugar, comentaba fuera de micrófono con el colega Lucho Núñez, creo que sí, porque Obama como preparó para que no le pasara lo que le pasó a Bush en Mar del Plata, ya.
Que le saliera la
que
gente.
Que Kirchner y Chávez lo vapulearon, ¿no es cierto? Y entonces creo de que Obama ante eso adelantó un poco las conversaciones que ya se venían dando con la cobertura papal de Francisco, y bueno, una fecha histórica en Cuba, el 17 de diciembre, que es el día de San Lázaro en Cuba, se da esta, casualmente se da, así es, un milagro de San Lázaro y del Papa. Y entonces, bueno, se une, y bueno, esto posibilitó de que la cumbre a Obama no le diera. Además, entró con un discurso de Raúl que bendijo Obama cuando le dijo que era un tipo honesto, humilde. O sea, eso evitó las iras de Maduro. ¿No? Las iras
lo descolocó
y después algunos presidentes yo creo que pusieron paños tibios y bueno, yo creo que fue que eso ayudó mucho a Obama, le da otra cara, le da un impulso. Claro, se va a buscarle el odio de la ira del exilio cubano totalmente y de muchos de republicanos cubanoamericanos. Pero bueno, esa es su política. Y por el lado de los Castro, en este caso Raúl, que paradójicamente Raúl Castro es el primer tipo antiyanqui de la Revolución Cubana, porque en el año 58 él secuestra a unos marines de la base naval de Guantánamo, paradójicamente. Y ahora es el tipo que no podía ser, y es el que restablece las relaciones. Y bueno, y esto fue un triunfo para los Castro y especialmente para Raúl. Y digo los Castro porque Fidel es el primer asesor de Raúl Castro. Sí, entonces, cuando Raúl tomó oficialmente la presidencia de la República, él lo dijo, en la Asamblea Nacional pido a la Asamblea de que sea Fidel Castro mi primer asesor, ¿no es cierto? Entonces sí creo que fue una cumbre que al menos para Obama le fue bien y para Cuba obviamente que es un triunfo de los Castro.
¿Y qué pasó con Venezuela? Mandan a Tomás Shannon, ¿no? Consejero del Departamento de Estado unos días antes para calmar las aguas aparentemente, y Nicolás Maduro llega diciendo yo no soy anti-estadounidense, soy antiimperialista. Bueno, le bajaron las revoluciones para usar la palabrita.
Bueno, Ramiro, tú empezaste con una pregunta de origen, es que si esta cumbre tiene algo de espectáculo. Bueno, todas las cumbres tienen algo de espectáculo, ¿no? Desde que Vargas Llosa escribió este libro sobre la civilización del espectáculo, uno sabe que hay una relación entre el show y la política. Y bueno, Maduro lo hizo con la aparición de un doble, ¿no? De un doble. Ni siquiera Obama ni Castro. Además, un doble feo. Parecía un Julio Jaramillo gordo, ¿no? Eso ya te indica un poco de espectáculo. Esas movidas de Shannon unas horas antes de la cumbre implicaban bajar el tono. A pesar que él tuvo, me refiero a Maduro, un discurso incendiario y empleó palabras soeces y todo. No tuvo mayor protagonismo. Realmente yo coincido con Luis en que el protagonismo lo tuvo Cuba y Estados Unidos. Ahora, y que la relación con Venezuela es que por la propia personalidad de Maduro es una relación un poco bipolar, porque tú ves aquellos discursos incendiarios y al siguiente momento que si extiendo mi mano, que si la rama de olivo, o sea, es una posición muy ambigua. Entonces los demás presidentes de América Latina no toman en serio la posición venezolana.
O sea, también descoloca a otros presidentes. Vimos por ejemplo Evo Morales tratando de incendiar la pradera, sí, un poco, pero yo siento que todos han bajado el tono y que lo que está ocurriendo es que todos los países, Estados Unidos incluido, está modulando el discurso. Ahora, ¿qué va a pasar luego con la práctica política? Porque una cosa es el discurso y otra las decisiones.
Bueno, yo creo que hay un sector empresarial norteamericano muy duro que quiere abrir con Cuba, se están perdiendo los negocios, ¿no es cierto? Eso sabemos todos. Ya entró, increíblemente entró Netflix, hay 200 empresas norteamericanas que están abocadas. Eso está por darse. Entonces, Cuba es algo que le están arrebatando a los canadienses, por cierto, a los mexicanos. Pero, ¿qué va a pasar? Yo creo que va a ser lento. El mismo Raúl Castro lo dijo.
Es irreversible.
Exactamente. Sí. Irreversible. Eso no tiene... Mira, estos intentos no es la primera vez. Yo recuerdo, no solamente Kennedy había mandado un mensaje a Castro, que es famoso, ¿no? El día que lo mataron. Yo recuerdo... Carter también. Lo que pierde las elecciones con Reagan, pero Carter iba a abrir la embajada. Acuérdate que lo primero que sea la oficina de intereses como un paso previo a abrir las embajadas. Y Reagan, el famoso Reagan, el belicoso Reagan, en el año 81, estando yo en México y todavía yo siendo parte del sistema cubano, tuvimos un contacto con una delegación norteamericana donde estaba el vicepresidente cubano Carlos Rafael Rodríguez y Alexander Hay. ¿Te imaginas?
Nada menos.
Y la cosa era conversar para un restablecimiento de relaciones con Reagan. ¿Cuál fue el problema? Castro va a patear el tablero por la cuestión de Angola. La guerra de Angola se había magnificado, se había crudecido o se había puesto más dura. Y Castro, porque una de las cosas que le plantea a Reagan es, oye, bájate el tono con Angola, etcétera, etcétera. Y Castro,
¿crees que Fidel se autoboicoteó o boicoteó?
Es que, mira, yo en mi tesis doctoral lo demuestro. Fidel Castro, a Fidel Castro le ha convenido ser Fidel Castro por su enfrentamiento con Estados Unidos. ¿Qué pasaría Fidel sin un enfrentamiento con Estados Unidos? ¿Qué hubiese sido? Exactamente. Entonces yo, Fidel siempre, cuando las relaciones con Estados Unidos han estado ahí a punto de caramelo, él ha pateado el tablero. Porque Raúl, termino, Raúl no es Fidel. No es Fidel. La gente cree que Raúl, no. Raúl es muy fiel a Fidel. Pero Raúl tiene su propio estilo.
La propia gente en Cuba me lo decía, ¿no? Hay una diferencia entre los dos. Ahora, el chavismo necesita el enfrentamiento con Estados Unidos para sobrevivir.
Claro, así como Bush siempre necesitó durante su gobierno ver un enemigo enfrente, el chavismo necesita ese enemigo. Así sea una lucha contra una sombra, porque si no pierde protagonismo.
Y así ahora, continúan los negocios.
Claro, tú hablabas de la parte de los negocios. Yo creo que Cuba va a tener una especie de modelo chino, donde la economía va a abrirse, porque hay muchos intereses norteamericanos de empresarios en hacer negocios, pero el modelo político yo creo que va a mantenerse bastante cerrado un tiempo más. No sé cuánto abrirá. Yo creo que podrá abrir después que estos Castro desaparezcan, porque tampoco van a ser eternos, ¿no? El calendario y el ciclo del tiempo de vida, es así, ¿no?
Claro. Es como decía Felipe González con Franco, hay que esperar el factor biológico.
Claro, claro. Bueno, pero ahí me parece interesante, ¿no? Porque el factor biológico también está funcionando en el exilio, ¿no? O sea, ¿quiénes son los duros del exilio? Los mayores, ¿no? Los intermedios, los jóvenes, ¿no? Yo lo compré en la calle exilio, 8.
Por ejemplo, un Mascanosa ya hace rato que murió y así están muriendo otros, obviamente.
Sin embargo, vemos ahora a Marco Rubio candidateando.
No, ahí no hay nueva generación que también es dura.
Que también le conviene ser dura. Tiene votos en Miami y de republicanos
Ahora, haciendo un pase taquito a las precandidaturas en curso en Estados Unidos, yo tengo la impresión que este tema va a importar, pero no va a definir en las elecciones. ¿Comparten ese punto de vista conmigo?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, Cuba tiene, pero Cuba no es la gran manzana del problema de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene otros dolores de cabeza.
Muchísimo,
¿no es cierto?
Más fuerte.
Pero por supuesto.
Tanto el tema económico como el tema del Medio Oriente.
Lo que pasa es que el lobismo cubano-americano, Mascanosa lo hizo fuerte y saben manejarse bien en política. Han aprendido mucho de la política norteamericana, ¿no es cierto? Son fuertes en Florida. Y si tú ves, los demás hispanos no quieren a los cubanos. Los cubanos son bien. Sí, además tiene la ley de ajuste cubano que los beneficia.
Que solamente la tienen ellos.
Solamente la tienen ellos, etcétera, etcétera. Yo quería rescatar algo que decía Lucho que a mí me parece muy interesante. Y es la llamada teoría del linkage. O sea, ¿qué cosa es la teoría del linkage? Es exportar los problemas domésticos. Entonces, si yo tengo enfrentamiento con Estados Unidos, mis enemigos internos son unos títeres de Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, los problemas que ellos hagan lo van a hacer en función de los intereses norteamericanos. Entonces, son un apéndice, unos mercenarios, como le dicen. Y esa es la misma que jugó Cuba. Y a eso es lo que apunta Maduro. Fíjate que Maduro dice, no, yo no voy a hablar con el payaso, voy a hablar con el dueño del circo. ¿Te das cuenta? Porque es así. Esa es la teoría del linkage. ¿No? Cuando tú tienes problemas internos, tú exportas esos problemas y te dan resultados.
Y lo del decreto fue una excusa perfecta, el decreto de Estados Unidos contra Venezuela, que es realmente un decreto contra el gobierno venezolano y 7 funcionarios. Claro. Yo sigo diciendo que eso fue un decreto mal traducido y que le dio cancha a Maduro para hacer de eso la víctima, ¿no?
Llegó a hablar hasta de invasión,
preparó un fin de semana un ejército con una gente muy gorda que no podía caminar ni 10 metros y los ponían, o sea, pan y circo, ¿no? Que es un poco lo que viven en los regímenes totalitarios.
Ahora, hay una cosa que yo le comentaba conversando con alguien en una entrevista y es esta: ¿por qué si el discurso de Raúl Castro y en alguna medida empieza a ser el discurso de Maduro, ¿no? Que tiene la reconciliación, que tiene que hablar de tú a tú, ¿no sería más lógico o esperable de los estadistas que se haga internamente en los países, ¿no? Así como Raúl Castro le dice, vamos a conversar tú a tú, manteniendo la diferencia, bueno, ¿por qué no hacen eso con sus respectivas disidencias?
Por las mismas razones que te decía yo. La teoría del linkage, ¿por qué yo les ¿por qué? Porque si tú los cuando tienes problemas internos duros, Cuba lo ha hecho siempre, tú haces que ese problema vaya al exterior, que sea una cosa no nacional interna, sino que sea una cuestión de exterior.
La exterior.
Exterior. ¿Qué busca? Busca la unidad nacional por un lado y a tus enemigos internos los desprestigia porque lo pones como títere de la potencia exterior.
Y
así funciona. Y ese es el discurso de Maduro.
Los buenos y los malos.
Así es.
Y la palabra mercenario. Uh-huh. Que apareció todo este grupo de cubanos y venezolanos que fueron llevados especialmente a Panamá para hacer bulla en las cumbres empresarial, educativa, social y de jóvenes. La palabra mercenario es la palabra clave que ellos siempre utilizan para precisamente descalificar a cualquier elemento que no esté con el gobierno de turno.
Si es que el imperio, la potencia, ya no es el imperio, ¿no es un recurso un poco absurdo?
Pero es el recurso que siempre han utilizado en los 50 años de Castro y en los 17 años de Chávez y Maduro.
Mira,
es una historia.
Al antiimperialismo, juego de que atrasado en estos tiempos.
Vamos a hacer un corte, unos avisos comerciales, la embajada, creo.
¿No? Y volvemos.
Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Luis Núñez, analista político venezolano de corazón y de nacionalidad, y Luis Popa, también analista político, profesor de PUC, cubano también de corazón y de nacionalidad, sobre la Cumbre de las Américas, que de alguna manera los implica casi personalmente a ambos y, por supuesto, a sus respectivos países. Ahora, estábamos viendo esta suerte de, vamos a utilizar nuevamente la palabra, fuegos artificiales, discursos por acá, discursos por allá, pero lo concreto es que parece que esto no tiene vuelta atrás, esto avanza lentamente, ¿no? Pero con turbulencias en el camino. Lo que me llama la atención es cómo los dos presidentes que están en este reencuentro, Obama y Castro, Raúl Castro, reconocen eso y dicen, a pesar de todo, vamos a seguir. ¿Les podemos creer? ¿Va a resultar eso?
Sí, yo pienso que sí, y eso nos lleva al origen del programa y de nuestra intervención. Yo sí creo que ha sido una cumbre histórica, por este reencuentro, después de más de 50 años. El propio Raúl Castro comentó en micrófono con su canciller que ellos han pasado por 11 presidentes norteamericanos, mientras los Castro siguen siendo los dos. O sea, una cosa increíble de que se hayan encontrado otra vez.
Esas palabras de Raúl de admiración, ¿no?
Sí, reconocerle a Obama la valentía y el coraje que tiene de haberse enfrentado dentro de su propio Congreso con los republicanos y con una corriente muy, muy dura. Ahora, lo más increíble, Ramiro y Luis, es que yo le preguntaba ayer a alguna gente en la calle, ¿de qué trataba la cumbre? Nadie sabe de qué iba la equidad. Todo el mundo sabe, es lo de Castro y lo de Obama.
Lo importante no es lo oficial, sino la cuestión política.
Se ha diluido, lamentablemente, el tema de la cumbre. La gente no sabe.
Los demás presidentes fueron como espectadores.
Y como no hubo declaración final, entonces se ha diluido un poco. Y todo el mundo lo que quería era un selfie con Obama y Castro. Hay escenas que han pasado de filmados con teléfonos celulares donde a Maduro prácticamente era el invitado incómodo, nadie quería estar cerca del hombre.
Hasta Cristina lo miró de reojo.
Claro. Ahora, increíble.
¿Qué pasa con temas que siguen siendo temas importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La negociación con la FARC, ¿no? La FARC mandan un saludo.
Así es.
¿No? Reconociendo el apoyo a la negociación. Esto no podemos ponerlo también dentro de la canasta de cosas que van a mejorar un poquito en la medida que es en La Habana, además, la negociación.
Así es. Bueno, yo hace muchos años que soy muy escéptico de este asunto de la FARC. Yo creo que aquí hay mucho teatro. Una vez me tocó estar en Bruselas entrando a un congreso y veía unos miembros de la FARC, en tiempos de Pastrana creo que era, reuniéndose también en Bruselas para hablar sobre negociaciones de paz. Yo creo que mucho, yo soy muy escéptico, soy desconfiado. Yo creo que hay como un doble juego en este tema de la FARC.
¿Tú también eres confiado?
Sí, 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 yo también. Yo coincido totalmente con Núñez. Yo creo que hay un doble juego, hay como una gana de tiempo. Quizás existan muchas presiones de La Habana a la FARC, ¿no? Que últimamente han se han comprendido, porque anteriormente no, todos así lo sabemos. Es. Y creo que sí, que puede haber un ganar tiempo, que el proceso vaya, que se pueda crear un buen partido y puedan acceder al poder. Ahora, y una vez en el poder, ¡ay, cuidado! ¿Qué va a pasar ahí?
Yo entrevisté a un comandante de la FARC, apodado Pachochi, ¿no? Así, Pachochi, ¿no? En La Habana. Y una cosa que me impresionó fue, ellos tienen su propio relato de lo que ocurrió, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, no están dispuestos a pagar ningún tipo de... no están dispuestos a ir a la cárcel, mejor
dicho. O sea, una impunidad, claro, olvido.
Y eso va a ser bien difícil, ¿no? Esa es una parte muy, muy
difícil. Han matado a mucha gente,
¿no? Y además, si eso ocurre, también habría impunidad para los militares implicados en violación de los derechos humanos. Claro. Y creo que hay una buena parte de la sociedad colombiana que difícilmente se lo va a tragar.
Estoy, ¿no?, de acuerdo con tu análisis. ¿No?
Sí. ¿No? Entonces, Ramiro, yo quería decir algo. Ahora, ya vimos Colombia, yo creo, por ejemplo, los otros temas pendientes en América Latina. Malvinas, ni se dijo Argentina, pero la gente lo pasó por agua.
Siempre lo llega, Cristina.
Sí, pero está bien, pero eso la gente...
Porque es un tema
no le interesó,
que compacta dentro, sí, pero que
apoyo afuera. Y eso, pero nada.
Así es.
El problema del mar de Bo con Bolivia, ¿qué pasó? No. Nada.
Y menos si la presidenta
Bachelet no va por dos cosas.
Espionaje
no iba a pedir perdón, claro, porque eso que está pidiendo el gobierno peruano, eso es imposible. Sí. Ni en la historia del espionaje internacional nunca se ha dado. Claro. Eso de pedir disculpas, perdón, no. Hay acciones que se hacen y gestos que se hacen. El caso peruano-chileno, bueno, no va a Bachelet, se le baja la llanta al gobierno peruano, no tiene con quién conversar, llanta. Y el segundo tema de Bachelet, que le complica la asistencia, es la corrupción. Entre ellas, Bachelet no podía ir. No que la justificación que dijo, el problema del desastre natural. Eso es para la tribuna.
Y al no ir Bachelet, también el discurso del diferendo que tienen con Bolivia...
Bajó,
porque ¿con quién iba a pelear
así
Evo?
Así es. Ahora, pongamos a Brasil en la cancha para hablar en términos futbolísticos.
Ah, interesante, claro. Interesante.
¿Qué le pareció a Dilma? Dilma en un momento dice, fíjate, algo interesante, ¿no? Reclama por los presos políticos en Venezuela.
Sí.
Cosa que me sorprendió un poco, pero dije, me pareció bien, ¿no? O sea, hace un gesto de izquierda latinoamericana.
Y varias horas antes de la cumbre, una declaración oficial de la Cancillería brasilera, que es una cancillería muy poderosa.
Sí,
Itamaraty. Y yo viví ahí 10 años, la conozco bien, también hizo un reclamo sobre eso. O sea, Maduro se ha dado cuenta que Dilma no es Lula, ¿no?
Además, a Dilma le toca muy de cerca el tema de los presos políticos. Claro,
acuérdate que ella fue una
y torturada, claro, y todo, exactamente.
Claro. Claro. Entonces, ese tema venezolano, y ahora más con esta cumbre de expresidentes que hubo un par de días antes, está pegando fuerte adentro. Lo que pasa es que Maduro es un tipo, vamos a emplear la palabra más suave, bruto, ¿no? O sea, que realmente no entiende los mensajes, y cuando lo atacan, más se cierra, en vez de entender los mensajes.
No hay nadie en el aparato chavista que pueda procesar este nuevo curso de la política latinoamericana.
Bueno, los conocidos, creo que no hay
de ninguno. Diosdado es casi peor que
Maduro. Es peor que Maduro para mí, sí.
O sea, no hay una mente lúcida ahí que diga un ratito.
Y los que puedan haber están muy subordinados.
Pongan el freno.
Lo que pasa es que los que pudieran haber se han retirado del chavismo.
¿Como quién, por ejemplo?
Miquilena,
por ejemplo.
Rangel.
Rangel ha bajado su tono. Los que estaban en la parte económica.
José Vicente Rangel.
Sí.
Yo creo, en mi
opinión, se han retirado discretamente.
Si hay algo que pueda moderar y frenar al presidente Maduro, es Raúl Castro.
Eso es lo que está...
Son los únicos que le dicen, oye, no, te estás equivocando, son los que le ponen el freno.
Me da la impresión que ya hay varios mensajes en ese sentido, porque parece que ni siquiera ellos sabían de la negociación con Estados Unidos.
Sí, quedaron
No.
Quedaron descolocados.
Eso, los cubanos en eso se manejan muy bien. sea, nadie, no hubo filtración de esa información.
El Papa
y no toda la gente del Papa.
Pero el Papa.
Y en el círculo cubano igual, y los americanos también fueron muy ultrasecretos.
La figura del Papa Francisco, y esto demuestra una vez más claro que el Vaticano y este Papa
tiene mucha liderazgo política. Tiene liderazgo. Va a ser el primer Papa que va a ir a la Casa Blanca y va a hablar en el Congreso.
Sí,
eso ahora en septiembre.
Eso sí, tiene un protagonismo.
Obviamente.
Y tal vez ahí esté una respuesta a tu pregunta. Yo creo que al no encontrar en el chavismo algún interlocutor un poco más racional o blando, el papel de la Iglesia Católica puede ser una facilitación, pero bien profunda.
¿Lo aceptarían en Venezuela?
Sí, Venezuela es un país católico, profundamente católico, y yo creo que se está viendo bien. Y el papel del Papa, que no es un papel de ser protagonista, sino más bien de estar detrás de bambalinas, de facilitador, se está viendo bien.
El ejecutor ahí es Pietro Parolin, el
así es,
de Estado, sí, ¿no?
Sí, 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 sí. Así es.
Que me parece que conoce bien Venezuela, ¿no?
Conoce muy bien Venezuela. Y si tú ves las reuniones de este grupo de cancilleres de UNASUR, con la oposición se dieron en la nunciatura. La nunciatura apostólica en Venezuela se ha convertido en una casa de defensa, de resistencia muy poderosa y de facilitación.
Ahora, yo pensaba el otro día y le comentaba a alguien esto, ¿no está ocurriendo en cierto modo que, por poner una figura, Cuba está yendo al norte y Venezuela no se da cuenta que está yendo al sur, y va a haber un momento en que, como tú dices, ¿no?, los cubanos le van a decir un ratito, voltea, ¿no? ¿Qué está pasando acá? ¿No te has dado cuenta de lo que está pasando?
Yo creo que lo que pase en Cuba, no sé qué va a pasar más adelante, un largo y sinuoso camino, los Castro biológicamente morirán, no sé quiénes van a quedar, aunque están preparando sus cuadros.
Díaz-Canel,
pero ¿sabes quién es una figura que está detrás ahora de mucho del poder manejándose? Alejandro Castro Espín, coronel del Ministerio del Interior, el único hijo hombre, porque los hijos de Fidel no tienen protagonismo ninguno.
Ninguno, sí.
¿No? Y los hijos de Raúl sí, Alejandro y Mariela Castro. Uh-huh. Son dos figuras importantes y que van a dar de qué hablar. Yo creo que estos van a dar, más que Díaz-Canel, yo creo que es, no sé, no le veo.
La hija de Chávez también la están preparando.
La están preparando, claro.
Para rescatar a través del apellido y ver si pueden sumar votos a futuro.
Yo no sé qué hacen las Naciones Unidas, porque la pobre está, ustedes están como Caperucita Roja perdida en el
por
bosque.
Ahí dicen las malas lenguas que está más en la Quinta Avenida de Compras que en el edificio de Naciones Unidas.
Seguro. Bueno, amigos, lamentablemente se termina esta conversa tan interesante con la participación de ustedes que conocen también estos temas y que efectivamente, pues hemos vivido un momento histórico y vamos a ver qué pasa. Esperaremos tenerlos en otra ocasión acá en Tiempo Global. De pronto ya, cuando esto haya un nuevo hito histórico en este proceso.
Y lo que deseamos es las mejoras de las condiciones de vida, tanto de la población cubana como de la población venezolana, como de América Latina, para rescatar un poco.
Que no se ha hablado mucho, ¿no? Creo que lo dijo el presidente Humala, ¿no? La desigualdad, la inseguridad.
No se ha hablado, tiene razón.
Hay un informe del Banco Mundial que habla de...
Ahora, lo que hay que esperar es las elecciones de Estados Unidos.
Además.
Si la Hillary Clinton y si Jeb Bush ganan uno de los dos, puede ser que la cosa con Cuba, porque Jeff Bush, a pesar de ser republicano, un tipo que conoce mucho el mundo hispano, habla bien el español, su esposa es mexicana, etcétera, etcétera.
Ahí tienes un tema
y
para
es un
otro
tipo
programa.
Que no es el hermano, es más inteligente que su hermano.
Sí.
Mucho más inteligente. Es el tipo educado de la
cosa
familia.
Cosa escasa en los Bush. Inteligencia.
No es cierto, pero los cubanos americanos, ni Ted Cruz ni Marco Rubio, esos no tienen posibilidad de ninguna.
Sí.
Si acaso en la plancha.
Ok, amigos, lamentablemente esta conversación podría durar más horas, creo, pero se tiene que terminar acá. Muchas gracias, Luis.
Un gusto.
Núñez, por venir. Muchas gracias, Luis Popa, por venir. Ha sido una conversación con los luchos y esperamos que todos podamos luchar, pues, por una situación mejor para América Latina.